Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be.
Doris Day fue una actriz y cantante estadounidense de pop tradicional y jazz. Se consagró principalmente en el cine, donde incursionó desde su juventud cuando fue convocada para rodar la película Romance on the High Seas en 1948. Con ella escuchamos Que será, será.
Que será, será, whatever will be, the future's not ours to see. Que será, será, what will be, que será, será.
Presentan iniciativa para evitar desgaste financiero en municipios y dependencias gubernamentales por laudos laborales. Al planeta le quedan solo 11 años de vida. En los últimos 10 años aumentó 2.9% el número de habitantes en pobreza del país. Trabajadores sociales deben ser agentes de cambio en las instituciones de salud, coinciden especialistas. El breakdance permitió que Pedro Antonio Ortiz Aguayo superara la muerte de su mejor amigo. Mediante el baile, ha podido expresar sus sentimientos y emociones. En el perfil de hoy, nos hablará sobre su trayectoria. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. los números telefónicos de cabina que están a su servicio, 499-9242-33 u 800-701-9999, con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Mediante iniciativa, buscarán disminuir la contratación y despido injustificado que propicia la inestabilidad del erario. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. Les comento que la cantidad de demandas en materia laboral que se encuentran en los tribunales de Jalisco representa aproximadamente una bolsa de 3,000 millones de pesos, incluyendo gobiernos municipales, estatales y los poderes legislativo y judicial. Por ello, presentaron una iniciativa que busca que la irresponsabilidad de despedir a un trabajador, así como de contratar a uno sin tener el presupuesto, sea responsabilidad administrativa grave, teniendo como consecuencia que el funcionario responsable del despido pueda incluso responder con su patrimonio, explicó en rueda de prensa Gustavo Macías Zambrano, diputado local por el Distrito 1.
Pedimos que la irresponsabilidad de despedir a un trabajador, pero también de contratar a un trabajador sin tener presupuesto, pues sea una responsabilidad administrativa grave. Y que además el funcionario responsable pueda incluso responder con su patrimonio, porque hoy, insisto, es muy fácil despedir a un trabajador sin medir las consecuencias y el grave deterioro que le causan a las finanzas municipales. Por eso insistimos, vamos a modificar el artículo 116 y 111 de la Constitución en el Estado, y de ahí se desprenderán toda una serie de reformas a ordenamientos secundarios para, insisto, pedir que la acción de despedir sin cuidar el procedimiento administrativo y la contratación de personal sin estar sustentado en el presupuesto de egresos, pues tenga consecuencias que afecten incluso el patrimonio personal de ese servidor público.
Macías Zambrano explicó que en ocasiones para algunos funcionarios resulta fácil despedir a un trabajador sin medir las consecuencias y el grave deterioro que causan al erario. Esto ha hecho que existan aproximadamente 800 peticiones de suspensión de alcaldes ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Por ello, es que lanzan esta iniciativa que incluso puede tener implicaciones para un grupo de funcionarios, aclaró.
En algunas ocasiones el presidente municipal, muy hábil, lleva los asuntos al cabildo y reparte la responsabilidad entre los regidores para tomar una decisión de los despidos. Pues ahí tendrían responsabilidad todos los que participen en esa sesión de ayuntamiento si voten a favor del despido de un trabajador. Porque es muy sencillo llevar el procedimiento, es simplemente que sea oído y vencido en ese procedimiento el trabajador, que se le imputa una irresponsabilidad. Pero hoy solo mandan llamar al trabajador al área de recursos humanos o lo manda a llamar el presidente municipal directamente y le dice, pues estás despedido. Y ahí vaya a Tesoría por tu finiquito. Ese es el camino que nuevamente siguen. El trabajador, ¿qué hace? Pues ahí inmediatamente presenta la demanda y ese asunto está prácticamente perdido porque el ente público no agotó el procedimiento para despedir al trabajador.
El diputado por este distrito refirió que la carga financiera a causa de los laudos se ha convertido en un problema que pesa sobre las finanzas públicas, particularmente en mayor medida de los municipios. Agregó que es indispensable que se asesoren legalmente a fin de que no generen más deudas a las administraciones.
Muchos de ellos se deben a la poca asesoría que tienen los ayuntamientos en materia legal y les hemos insistido mucho a los alcaldes que se asesoren, que tengan abogados que les ayuden a llevar a cabo estos procedimientos, porque insisto, son sencillos los procedimientos siempre y cuando pues se sigan de acuerdo a la ley correspondiente. Muchos de los despidos son cuestiones meramente políticas de cambio de color en el gobierno, sobre todo en los gobiernos municipales, que es finalmente quienes son los más afectados en este número de demandas. El Estado, el Congreso, como quiera, tiene un presupuesto mucho mayor para responder, pero los municipios, que cada 3 años se da el cambio, hoy, insisto, estamos viendo las consecuencias. Al presidente municipal que le preguntes, está severamente afectado en sus finanzas.
Con esta iniciativa, controlarán dos problemáticas: no contratar a personal que no se encuentre justificado dentro del presupuesto de ingreso, e igualmente, que no puedan despedir a nadie si no se cuenta con los elementos suficientes. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues este problema de los laudos, por ejemplo, que vienen arrastrando, pues yo creo que todas las administraciones, en efecto, le pega duro a las finanzas de los municipios. Entonces entiendo que si yo, vamos a poner este ejemplo, yo, presidenta municipal de Colotlán, despido a Gonzalo Vela Sánchez ahorita, en esta fecha, si hay un fallo a tu favor, en 5 años, yo, como exfuncionaria, tendría que hacerme cargo de pagarte de mi bolsa lo relacionado con los laudos, o sea, la cantidad que se estipule por el tiempo transcurrido, yo a modo personal tendría que pagarlo según esta iniciativa.
Así es.
O sea, esa es la propuesta. Y por otro lado, el asunto de la contratación.
Sí, lo que pasa es que en muchas ocasiones se contrata personal y no hay una justificación como tal en el presupuesto. De repente, pues digamos que se echa mano del erario y no se tiene el recurso suficiente para contratar más personal. Entonces, todo eso ya entra como parte de la responsabilidad, en este caso, del edil o incluso de los regidores, si es un tema consensado. Y obviamente, si después viene un despido en la siguiente administración, pues ya entra como parte de, ¿no? Porque ya es como el antecedente. A ver, ¿dónde está el justificante? ¿Por qué me contrataste este empleado? Si no estaba contemplado, por ejemplo, en el presupuesto, etcétera. Uh-huh. Obviamente, pues son muchas modificaciones las que se van a hacer. Decía el diputado por este distrito que son 2 artículos, pero con ello, pues es una serie más de modificaciones a la ley que va a contemplar esto, que tanto no se haga un contrato que no esté justificado y de igual forma un despido que no se justifique, porque también es muy común que se le manda a llamar al trabajador y se le dice, ¿sabes qué? Pues tu contrato termina hoy, estás despedido, pasa por tu finiquito y hasta ahí queda. Uh-huh. Incluso no se sigue un procedimiento administrativo, etcétera, que es lo que está llevando a que existan muchos laudos y que haya muchas solicitudes ante el tribunal de arbitraje para que se destituya o en este caso que los presidentes tengan, pues se hagan cargo de, uh-huh, de esta deuda. Uh-huh. Entonces es lo que se busca, disminuir la contratación que no está justificada.
O sea, no nada más porque es mi pariente, tengo el compromiso, lo voy a contratar.
Así es. Y también los despidos, uh-huh, que de alguna manera este se controle y obviamente pues que los laudos disminuyan, porque decía el diputado en la rueda de prensa, no hay un municipio o no hay un alcalde que no se queje de esta situación. Todos se encuentran en la misma situación, llegan a nueva administración y pues ese es el principal problema, pagar los laudos que ya existen y obviamente pues esto dificulta también que puedan salir adelante, que haya recursos y que obviamente pues se aprovechen en otras o en otros rubros que se están requiriendo. Incluso puso el ejemplo de un ayuntamiento en el cual no menciono nombre, que para poder de alguna manera subsanar estas deudas que se tienen, están echando mano de las propiedades del propio ayuntamiento, vendiéndolas, subastándolas, y pues no es la idea tampoco.
Claro. Pues todo un tema, pero esto es nada más una iniciativa de la que habla Gustavo Macías Zambrano. O sea, no es una realidad, pero es una iniciativa que bueno, vamos a ver si es aceptada o no.
Así es.
Te agradezco los detalles, Gonzalo. Vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, al planeta le quedan solo 11 años de vida. Y en la última década aumentó 2.9% el número de habitantes en pobreza del país.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 27 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Mónica. En 1849 nace Manuel Acuña Narro, poeta mexicano que se desarrolló en el estilizado ambiente romántico del intelectualismo mexicano de la época. Acuña se suicidó el 6 de diciembre de 1873 luego de ingerir cianuro de potasio. En 1861 fallece María Rita de la Trinidad Pérez Jiménez, militante mexicana de la insurgencia durante la Guerra de Independencia de México. En el Fuerte del Sombrero, Rita se encargaba de cocinar y repartir la comida, así como de curar a todos aquellos rebeldes que resultaron lesionados en los combates hasta que fue hecha prisionera, llegando a ser la administradora y un brazo fuerte de la lucha armada. Nace el 23 de mayo de 1779. En 1870 nace Amado Ruiz de Nervo Ordaz, más conocido como Amado Nervo, poeta y escritor mexicano perteneciente al movimiento modernista. Fue miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. No pudo ser miembro de número por residir en el extranjero. Fallece el 24 de mayo de 1919.
Mañana el dólar se compra a 18 pesos con 41 centavos y se vende a 20 pesos con 35 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 57 centavos y se vende a 22 pesos con 56 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Recibimos una llamada con un comentario relacionado con la nota anterior. Adelante, Gonzalo.
Así es, Anita. Se comunicó con nosotros una persona que prefirió dejar su comentario de manera anónima y él comenta lo siguiente. Dice que está muy bien que se presenten este tipo de iniciativas y que obviamente pues ayuden a que no haya tanta deuda en el erario, y también menciona que sería bueno ver qué se está haciendo por parte de personal del ayuntamiento, y él menciona el caso particular de los regidores. Comenta que pues en un principio se quería trabajar por Colotlán, se querían hacer muchas cuestiones a favor del municipio, pero que pues de alguna manera su trabajo no se ha visto reflejado. Menciona también que hay algunos trabajadores que se les pudiese llamar incluso aviadores, que pues también no están representando como un beneficio para el municipio, sino una carga en el erario, y pues él deja esa sugerencia, ¿no? ¿Qué se está haciendo en el municipio? Y de alguna manera, si el trabajo que están realizando los regidores pues en verdad es productivo para este ayuntamiento.
Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a la persona que se comunica, ese es su punto de vista. Gracias, y nos vamos con otros asuntos. Al planeta solo le queda tiempo hasta 2030 para detener el cambio climático catastrófico. Adelante con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El deterioro de la Tierra es evidente y los datos abrumadores. El tiempo para salvar al planeta se agota. En el ámbito local, por ejemplo, los efectos de la intervención del humano han llevado a inundaciones y otros fenómenos que contribuyen a la extinción de la Tierra. Así lo apunta José Arturo Glisson Espíndola, profesor adscrito al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño en la Universidad de Guadalajara.
En mi caso local, pues podemos ver con mucha tristeza que cada vez más las inundaciones crecen, y todo esto es producto de la pésima intervención de los seres humanos. Así cada país, cada ciudad genera una agenda muy puntual de daños al clima, daños al descubrimiento, al ciclo del agua en particular, que nos dan evidencia de que no estamos haciendo las cosas bien. Es un caso muy particular de atención y de mitigación de daños que debe estar contemplado en todas las agendas públicas.
La evidencia científica advierte la urgencia de hacer cambios rápidos de largo alcance y sin precedente en todos los aspectos de la sociedad para afrontar los efectos del cambio climático y evitar consecuencias fatales, puntualiza el experto.
Con base a tus estudios locales, nacionales e internacionales, la ONU ha establecido que hay una fecha límite en el 2030. En 2000 hicieron primero una reunión donde salieron las primeras metas del milenio para cumplirse desde el 2000 al 2015, donde pues básicamente los ejes más importantes es la parte social, la parte de la inclusión, pero hay una parte ambiental muy, muy cargada, que después de 15 años, pues la comunidad internacional, a través de la ONU, de 9 metas se van a 17, y de las 17... ya el agua la meten en una de las 6, por ejemplo, cuando las primeras 9, iba metida el agua junto con otros temas ambientales en una sola meta del milenio.
La situación se complica porque de superar los 1.5 grados centígrados de calentamiento global, los problemas serían más recurrentes e incluirían olas de calor, veranos calurosos, un mayor aumento del nivel del mar y en muchas partes del mundo peores sequías o lluvias extremas. El hombre tiene la facultad de revertir estos efectos o acelerar las consecuencias, como lamentablemente lo ha hecho, enfatiza el académico.
Que se tiene contemplado en el caso del agua en 2030, que si a este ritmo seguimos por el lado rural, arrasando con los bosques para poner aguacates, sembradíos, pues se van a desertificar. Estamos en un proceso de certificación, ¿no? Más de 50.000 hectáreas diarias se están erosionando en el planeta, se está secando. En el caso urbano, nosotros tiramos el agua de lluvia a los drenajes cada vez que llueve, y entonces esa agua que debiera estar en el acuífero, como solía hacerlo el ciclo del agua antes de que urbanizáramos, ¿qué va a pasar? Pues la ONU ha registrado que el planeta está entrando en una fase de sequedad, está secando.
El planeta tiene hasta 2030 para detener un cambio climático catastrófico y, además de las autoridades, los seres humanos están obligados a reconocer el problema y llevar a cabo las medidas necesarias y oportunas para detener el desastre que se avecina, explicó.
Sí, efectivamente, 2030, quienes estamos conscientes de ello, pues es nuestra fecha límite, ¿no? Después de esto, quién sabe si a punto de retorno. O sea, nos vamos más de picada, pero pues si nosotros tenemos 11 años de aquí, 11 años de edad, prácticamente tirando el agua de lluvia por Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, pues el día que quiera meter en un año toda el agua de lluvia que dejé de ir en 30 o 40 años, ¿cómo lo voy a hacer para meterla toda de un jalón? Pero lo más triste del asunto es que ni siquiera existe un sistema de medición que nos permita saber cuánta agua queda en el suelo. Todos son cálculos empíricos, ¿no?
Utilizar el transporte público, ahorrar energía, consumir menos carne, reducir y reutilizar incluso el agua, son algunos de los cambios cotidianos que podríamos hacer en este momento para ayudar a evitar una catástrofe como resultado del calentamiento global, finaliza el experto de la Universidad de Guadalajara. Ana Cristina, esta es la información.
Gracias, Lupita, por esta información que nos compartes, que es realmente preocupante. Y en lo que algunas personas hace tiempo ya están trabajando. O sea, hay quienes ya se están ocupando, pero la mayoría pareciera que ni siquiera nos inmutamos, ¿no?, de lo que está pasando. Parece que no hemos creado la conciencia suficiente y, lejos de llevar a cabo acciones que impacten favorablemente, parece que lo vemos como muy lejano y como que con toda la calma del mundo, ¿no?, para poder empezar a emprender acciones de verdad importantes.
Así es, Ana Cristina. Comentaba el investigador que de repente las personas seguimos creyendo que esos son cuentos o discursos de los gobiernos, pero ellos que tienen la evidencia científica y que incluso nosotros podríamos verlo, ¿no? O lo vemos,
claro,
¿no?
Claro,
en el
lo
momento
vemos.
En que decimos, ah, ya no llueve como antes o ahora hace más calor. O sea, es una realidad que estamos viviendo, pero que lamentablemente, bueno, pues creemos todavía que estos son parte de discursos o de gente que quiere sacar algún provecho. Y lamentaba mucho el investigador que esto ocurriera, porque, bueno, pues la cuenta regresiva comenzó y estamos hablando de 11 años, si es que no se detiene, vamos a decir así, como el mundo, como se está viviendo en este momento.
Y la legislación en este sentido, ¿no?, debería ser determinante ya, decir, por ejemplo, no se usan más desechables. Por así ejemplo, en un solo aspecto, no se usan más desechables. Pero luego empieza la parte de las empresas que se verían afectadas, las negociaciones, la corrupción, y entonces, pues seguimos en las mismas, ¿no? Y se nos olvida que todos somos parte de este planeta,
así
que
es.
Todos estamos viviendo estas condiciones. Estamos de manera cotidiana ya viendo noticias de este impacto, muerte de animales por el calor excesivo, los glaciares. Es una cosa tremenda que nos parece lejana. Lo vemos en por ejemplo, en Guadalajara, las granizadas, las últimas granizadas y el impacto que ha tenido. Las inundaciones en buena parte del país y, por otro lado, la sequía, ¿no? Entonces, no sé, los inviernos cada vez menos fríos en algunos lugares y nevadas en lugares donde no se acostumbraba a tenerlo. Son manifestaciones tan claras y seguimos sin, o sea, viéndolo de lejos. A mí me parece que 11 años no es nada.
Así es,
ya
definitivamente
para lo que hay que
no
hacer.
Es nada.
Entonces, quién sabe qué va a ser de nosotros, pero somos una plaga en este universo, ¿no? Aunque suene feo y bueno, pueda llegar a molestar, es realmente terrible lo que estamos haciendo con el planeta.
Así es, Ana Cristina, incluso lo comenta el investigador, ¿no? Todo esto es parte de esa pésima intervención que hemos tenido como seres humanos y que lamentablemente seguimos teniendo a pesar de esta realidad.
Así es, y vuelvo a insistir en que ya tenemos que estar en un punto en el que se nos prohíba y se nos sancione por cosas que estamos haciendo mal.
Así
pero
es.
Bueno. Es responsabilidad de todos, por supuesto. Gracias, Lupita. Vamos a nuestro siguiente corte, pero antes quiero comentarles que está próxima la conferencia mensual del Centro Cultural Casa Hidalgo. En esta ocasión el tema es la educación sexual de padres hacia adolescentes. Será impartida por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla este jueves 29 de agosto a las 6 de la tarde ahí en Casa Hidalgo. Ojalá puedan acompañarlo y, bueno, pues aprovechar este conocimiento y estas sugerencias para la educación sexual de padres hacia adolescentes, temas que luego pues tenemos llenos de estigma y que no queremos enfrentar como corresponde y terminan impactando, por supuesto, en los resultados en materia de educación sexual en la familia. Vamos a un corte, enseguida volvemos.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa.
El color de los ojos influye en la depresión invernal. ¿Te deprime el invierno? El que los días sean tan cortos y anochezca tan temprano, no eres el único. Se trata de un síndrome conocido como trastorno afectivo estacional, que afecta a decenas de miles de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que lo produce? Lo cierto es que las causas no están del todo claras. Durante un tiempo se pensó que era más habitual en los países del norte, pero estudios posteriores revelaron que no es así y que se produce por igual en cualquier parte del mundo, aunque un estudio realizado por un equipo de la Universidad de Gales ha establecido un curioso vínculo entre el color de los ojos y este trastorno. Los experimentos realizados por los investigadores revelaron que las personas con los ojos azules eran menos propensas a padecerlo que aquellas que los tenían de color oscuro. La explicación puede estar en unas células retinales que conectan con el hipotálamo, una región del cerebro que produce hormonas vinculadas al estado de ánimo y los ciclos de sueño. Y dado que los ojos azules son más sensibles a la luz que los oscuros, las personas que los tienen de ese color acusan menos los efectos de la escasez de luz solar durante los días de invierno. elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. A continuación les invito a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de Pedro Antonio Ortiz Aguayo, quien gracias al breakdance pudo superar la muerte de su mejor amigo. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta sobre esta vivencia y sobre su trayectoria.
El breakdance es un estilo de baile urbano que forma parte del movimiento de la cultura hip hop, surgido en las comunidades afroamericanas de barrios como el Bronx o Brooklyn de Nueva York a comienzos de los años 1960. Este baile ha sido para Pedro Antonio Ortiz Aguayo una forma de expresar sus sentimientos y emociones desde hace varios años, relata.
Después de casi 8 años que llevo bailando, si me siento triste, bailar me anima. Si me siento feliz, me dan ganas de bailar. Si me siento enojado, bailando se me baja el coraje. Entonces es como mi terapia, ¿sabes? Yo nunca esperaba dedicarme bien a eso. Fui practicando un paso y luego fui sacando otro y otro. Y cuando ya acordaba ya sabía hacer algunos pasos difíciles.
Pedro es el único hijo que procrearon Imelda Guadalupe Aguayo y Salvador Medina. No obstante, su progenitor los abandonó, por lo que desde muy joven tuvo que madurar. Con el paso de los años, su madre rehizo su vida con Adrián Robles, y aunque no es su padre, lo crió como su propio hijo, ganándose su cariño y admiración.
Mi actual papá en realidad es mi padrastro. Cuando nací, mi verdadero papá no se quiso hacer responsable y yo gran parte de mi niñez viví sin un padre. Era mi mamá y mis abuelos los que más o menos me cuidaban. Cuando yo tenía 8 años, mi mamá conoció a otra persona, que es la que actualmente considero papá, porque él es el que sí se ha hecho responsable pues de mí desde esos años. Como te digo, en aquel tiempo mi abuelito se hacía un poco cargo y de hecho yo le decía papá, pero de todos modos sabes en el fondo que no es tu papá verdadero. Pero vaya. Entonces sí, la verdad es que sí se echa mucho en falta una figura paterna en los primeros años de vida, porque yo creo que es cuando más lo necesitas. Llegar a casa y ver a alguien y decir, ah, bueno, aquí está mi papá y sé que cuento con él. Sí es un poco de falta, pero pues siempre se sabe salir adelante y yo creo que no tuve problemas con eso en ningún aspecto.
Asegura que su infancia fue muy divertida y como la de cualquier niño de su época. De pequeño, soñaba estudiar medicina o criminología, pero conforme transcurrió el tiempo, cambió de opinión. A los 15 años de edad y a punto de graduarse de la secundaria, la vida le tenía preparada una dura sorpresa, ya que Juan Carlos Pinedo Solano, quien era su mejor amigo, por desgracia, perdió la vida.
En mayo del 2011 yo tenía a mi mejor amigo y nos juntábamos con otra persona. Éramos mi mejor amigo y otra persona. Esa persona era de nuestra edad, un año más grande, y se fue a Estados Unidos. Entonces, ya cuando iba a regresar él, iba a regresar a las 2 de la mañana, iba a llegar al aeropuerto. Entonces el papá de ese amigo no tenía vehículo y dijo que quería contratar a alguien para que fueran por él al aeropuerto. Y mi mejor amigo dijo, yo los acompaño. Entonces contrataron a alguien y se fueron por él. Entonces resulta que ese chofer andaba en malos pasos y los intervinieron y mataron a mi mejor amigo y mataron al papá del amigo que estaba en el aeropuerto y mataron al muchacho con el que traían cuentas. Entonces a mí me pegó mucho eso. Te lo juro que yo nunca había llorado tanto en mi vida como ese día. Me dolió bastante. Yo tenía 15 años cuando él falleció. Yo estaba en la mera adolescencia, estaba saliendo de la secundaria y se podría decir que me deprimí.
Thank you. No es fácil aceptar tu ausencia, pero tu recuerdo es muy grato para nuestra memoria. Anónimo. El vínculo de amistad que tenía con su amigo y la forma en la que lo perdió llevó a nuestro entrevistado a una dura depresión por varios meses, pero por azares del destino y por nuevas amistades, se refugió en la música y en el breakdance, siendo este último el que le permitió expresar sus emociones y desahogar sus penas.
Fue el 20 de noviembre, el día del desfile, cuando yo intenté mi primer paso de breakdance y me salió. Y te lo juro que yo tenía todo ese año deprimido y nunca había sentido tanta felicidad por algo tan mínimo. Yo me levanté feliz por haber sacado ese paso. Yo le hablé a mi mejor amigo, bueno, actualmente es mi mejor amigo, en ese tiempo era un amigo normal. Y le dije, no manches, ya me salió ese paso. Le dije, y nomás viendo un video. Me dijo, vente a mi casa, a mí también ya me salió. Entonces me fue a su casa, me lo enseñó él, se lo enseñé yo y los dos nos motivamos, nos pusimos súper felices y yo tenía 6 meses que no me sentía así de feliz por la muerte de mi mejor amigo. Entonces de ahí fue como yo lo fui haciendo un método de desahogo. Era un reto personal sacar pasos difíciles, pero a mí me servía de desahogo.
Sin ni siquiera pensarlo, el baile se convirtió en su más grande pasión y llegado el momento, pisó su primer escenario. Asegura que aunque se encontraba nervioso, es una de las mejores sensaciones que ha experimentado.
Mi primera presentación frente a público la tengo grabada. Es algo irreal, es algo irreal. Fue en un evento que se llama el Wild Fest, que es del grupo de baile Wild Boys. Ellos me invitaron a bailar ese día. Yo nunca me había presentado en público. Yo no sabía casi hacer cosas. Entonces, ver al público, yo me sentía con unos nervios, me sentía con pánico escénico, pero ya estando parado frente a la gente y empezando a bailar, se te olvida todo. Ya estando ahí, se te olvida todo. Entonces, a mí me valió, yo entré, hice mis pasos, me salí bien motivado. En ese tiempo, bueno, a mí se me caracterizaba mucho por hacer los pasos muy rápido. Y dicen, no manches, ve la velocidad que agarran esos pasos. Entonces, la gente le daba entre emoción y risa verme, de que yo entraba como que bien acelerado. Pero en ese tiempo, como que sentías la necesidad de hacer las cosas rápido para salirte antes de que ya no te vieran en el escenario porque no tenías experiencia. Entonces fue una experiencia muy bonita, pero yo preferiría que se le olvidaran a varias personas lo que pasó ese día.
Después de darse a conocer, algunos jóvenes se interesaron por seguir sus pasos, conformando así un pequeño grupo de bailarines. A decir de Pedro, es una disciplina que cualquier persona puede hacer y que en su caso lo ha llevado a competir a nivel internacional.
Es la mejor experiencia que puede haber, ir a un concurso de baile y representar a tu pueblo, a tu municipio. Hemos ido a muchísimos concursos, 3 de ellos han sido internacionales. Nosotros no hemos salido del país, se han hecho aquí en México, pero vienen bailarines de todas las partes del mundo. Y es la mejor experiencia que puedes haber. O sea, un bailarín que esté desmotivado y va a un concurso de baile, llega a su casa y llega a querer entrenar otra vez y volver a sacar los pasos, porque ves a gente hacer cosas tan increíbles y ves la buena vibra que hay entre todos apoyándose. Entonces, es la mejor experiencia que hay. Aprendes demasiado, aprendes muchísimo.
Los pasos que se practican en el breaking tienen una base específica, pero además, una de sus ventajas es la improvisación. Se debe tener fuerza y voluntad para realizarlos a fin de que luzcan, pero además, es un baile que por su condición puede provocar accidentes, que incluso a los expertos los envía al hospital.
De urgencias, de tener que ir al hospital, me han sucedido 2. Una es una luxación en un dedo del pie, el hueso se me salió de su lugar. estaba yo practicando un paso, girar en una mano. Entonces yo, mientras giraba en una mano, el piso estaba algo resbaloso y perdí el control. Entonces desde la parte más alta de mi cuerpo cayó mi punta con un montón de velocidad y pegó así en el suelo, directamente en seco. Entonces me dolió bastante, pensé que había sido un golpe normal, pero después de 10, 15 minutos no se me quitaba. Me senté en una silla, me quité el tenis y te imaginas, te lo juro que nunca he sentido tanto pánico. Vi mi dedo volteando hacia arriba. O sea, su posición normal es volteando hacia abajo y yo lo vi volteado hacia arriba. Entonces mi reacción fue intentar acomodarlo en su lugar y empecé a mover el hueso, pero me empezó a doler, entonces no aguanté. Y en ese tiempo ensayábamos en Casa Hidalgo, no en Casa de la Cultura, y desde ahí me fui caminando hasta la casa de un amigo que estaba como a 5 o 6 cuadras del lugar, cojeando. Me llevaron al hospital, me pusieron anestesia y no me sirvió. Entonces me acomodaron el hueso, fue un dolor inmenso. Estuve en muletas 15 días y en descanso prácticamente 2 meses de que no pude bailar. Otra fue una descalabrada en mi lugar de entrenamiento. Estaba girando de cabeza y había una columna a mi derecha. Entonces yo me sentí muy pegado a la columna y perdí el control y mi cabeza pegó contra la esquina del pilar.
Además del baile, Pedro ha continuado con sus estudios a nivel superior. Se siente satisfecho de poder ayudar a las personas y, sobre todo, dejar una buena impresión en ellos.
No sé, siempre me ha gustado dejar alguna marca en las personas y qué mejor que hacerlo en el aspecto de salud. Que sea un cambio que no simplemente va a mejorar su calidad de vida, sino que va a contagiar ese cambio a los demás. O sea, por ejemplo, llega conmigo una persona enferma, una persona que tiene depresión porque está gordita, la satisfacción de ver que baje de peso y que ella le cuente a sus amigos que se siente bien y que te recomienden y que motive a otra persona que se encuentre en la misma situación a hacer el cambio que esa persona hizo, yo creo que es lo que más te llena, y eso fue lo que me motivó en un principio. Yo siempre como que intento ayudar a las personas, sea poco, sea mucho, o sean de mi círculo cercano o alguien más alejado, pero siempre me ha gustado como dejar una pequeña marca y que si nos vemos 3 o 4 años después digan, ah, yo conozco a esa persona por eso.
Pedro nació un 23 de octubre de 1996. Actualmente tiene 22 años. Está a punto de titularse como licenciado en nutrición por el Centro Universitario del Norte. Sus pasatiempos favoritos son pasar tiempo con su familia y amigos y dedicar 2 horas diarias al breakdance. Recuerda con cariño a aquel gran amigo con el que compartió momentos felices y pese a que el destino lo separó, siempre estará en su corazón. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Recibimos otra llamada con un comentario relacionada con la nota que nos presentaba Lupita Arceo sobre el cambio climático. Adelante, Gonzalo.
Así es, se comunicó con nosotros Daniela Quintanilla, a quien le mandamos un afectuoso saludo, y ella pues comenta lo siguiente. Dice que pues prácticamente todos podemos poner cartas en el asunto, pero nadie estamos haciendo nada. De repente como que no creemos lo que está pasando, no nos cae el 20 y hasta que sucede algo extraordinario, pues es cuando ya queremos poner cartas en el asunto, pero incluso así no sabemos cómo. Ella argumenta que tanto sociedad como gobierno pues debemos meternos en el asunto, obviamente tomar acciones y emprenderlas a la brevedad, como bien lo decían en la nota, y se deben hacer, por ejemplo, campañas desde diferentes ámbitos. Ella propone, por ejemplo, que se haga desde el ámbito educativo con los niños, ellos pues prácticamente lo adoptan todo muy fácil y que ya vayan con esta educación ambiental, ¿no? Argumenta también que se debe de llevar a cabo el trabajo en conjunto y quitar la apatía que tenemos hasta el momento en este tipo de temas, porque pues prácticamente es el planeta donde habitamos y obviamente pues todo es perjudicial para nosotros mismos y no nos estamos dando cuenta de ello. Es el comentario que nos deja Daniela Quintanilla.
Pues un fuerte abrazo para Daniela, le agradecemos y tiene toda la razón, es que es lo que comentábamos, ¿no? Definitivamente esta es una tarea de todos, pero quienes están en el poder también deberían de implementar acciones y sanciones para quienes estén incurriendo en faltas que por supuesto tienen impacto, ¿no? Y bueno, estos temas se abordan de manera frecuente en el programa de Maderas y Hojarasca y también todo el análisis que se hace sobre las acciones que estamos tomando en muchos sentidos. Realmente da para dialogar mucho, pero sobre todo para actuar.
Y luego que a fin de cuentas desmotiva, ¿no? Yo como persona probablemente pueda ser muy sustentable, pueda no tirar basura, no utilizar desechable, etcétera.
Solo por poner un ejemplo.
Exactamente,
insisto.
Pero si sales al exterior y ves que como una sociedad que no está haciendo nada al respecto ni autoridades, pues también esto desmotiva, ¿no?
Exactamente, Gonzalo. Pues así las cosas, muchas gracias. Y ahora nos vamos con la otra nota que tienes para compartir con nosotros y que está relacionada con el último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, Coneval, que refleja que en los últimos 10 años la pobreza en México no ha disminuido. Adelante.
Gracias, Anita. Según datos del último reporte presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en los últimos 10 años los índices de pobreza han aumentado. Esto se debe al crecimiento de la población y otros factores que explica Ricardo César Aparicio Jiménez, director general adjunto de análisis de la pobreza en el Coneval.
Prácticamente es un fenómeno que se encuentra estancado en el país. Si bien la pobreza en porcentaje ha disminuido de 44.4% a 41.9% en 2018, 44.4% en 2008 a 41.9% en 2018, este es un descenso muy lento, tan lento que hace que debido al crecimiento demográfico, el número de personas en situación de pobreza haya pasado de 49.5 a 52.4 millones de habitantes, es decir, 2.9 millones de habitantes más.
Aparicio Jiménez señaló que es urgente atacar la pobreza mediante diversas estrategias como la educación. Explicó que pese a los avances en diferentes ámbitos y contextos, aún existen regiones y lugares en donde se sigue viviendo en condiciones precarias.
La pobreza está formada por múltiples factores. Uno de ellos es el ingreso, pero también está la cuestión del rezago educativo, de la falta de acceso a los servicios de salud, de la falta de acceso a la seguridad social, los aspectos vinculados a la vivienda, como son la calidad de sus espacios y los servicios básicos que se tienen en las viviendas, y también el acceso a la alimentación. Hay avances, por un lado, en la ampliación de las coberturas educativas, de salud, en la dotación de mejores materiales en las viviendas y la ampliación de la cobertura de servicios. Pero, a pesar de estos avances, vemos una gran desigualdad regional.
El entrevistado explicó que aproximadamente el 60% de la población ocupada en el país no tiene un empleo formal y, por ende, tampoco acceso a una seguridad social. El reto es que las autoridades no solo amplíen los programas de apoyo, sino que generen empleo bien remunerado.
¿En dónde son más intensas estas necesidades y esta falta de buenos ingresos familiares? En las zonas rurales, entre las poblaciones indígenas, en el sureste del país, entre las mujeres. Entonces, esto nos está dando un panorama de cuáles son los retos que se deben fortalecer. Por supuesto, los programas sociales están muy bien. Es una política que tiende a compensar las desigualdades y las desventajas de los grupos más desfavorecidos. Pero nuestro gran reto es que haya más empleo formal y mejores salarios.
El funcionario del Coneval reiteró que es urgente generar empleos y concluyó mencionando que como sociedad también debemos solicitar y exigir a las autoridades que atiendan los temas que conllevan a la pobreza para que ésta disminuya del país. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo, y ahora te escuchamos con las breves.
Breves informativas. Señal estatal.
La Secretaría de Salud Jalisco informa sobre la probabilidad de 2 decesos por el virus de dengue, uno de ellos identificado en la colonia Huentitán, donde se registró un brote desde hace más de un mes aproximadamente, y en Puerto Vallarta, donde falleció una deportista extranjera. Esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Nacional.
Autoridades federales identificaron 12.000 cadáveres y 19.000 personas reportadas como desaparecidas en 2 años y medio, con datos del Instituto Nacional Electoral, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Señal Internacional.
La tormenta tropical Dorian prosigue en su trayectoria hacia el oeste, lo que la situará la próxima semana como huracán en el Caribe, mientras mantiene la fuerza de sus vientos de 40 millas por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, esto con información del portal electrónico El Debate.
Les recuerdo una vez más sobre la conferencia mensual del Centro Cultural Casa Hidalgo que impartirá el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. El tema, la educación sexual de padres hacia adolescentes, tendrá lugar este jueves 29 de agosto a las 6 de la tarde en Casa Hidalgo. Ojalá puedan asistir. Y es así como nos despedimos, agradeciendo el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.